ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Hoy con Salvador de Lutri continuamos con el tema de una cultura exhibicionista. En el anterior encuentro, Salvador, planteamos entonces la realidad que nos encuentra el siglo XXI de una sociedad con herramientas suficientes como para permitirle a sus integrantes no ser tan solamente espectadores, sino convertirse también en participantes del exhibicionismo de su propia vida ante la comunidad global en la que estamos inmersos. Así está planteado el tema de esta jornada.
Sí, decíamos justamente que la diferencia está en que antes, hace 50 años, teníamos un diario íntimo, un álbum de fotos familiares, o escribíamos cartas, y hoy todo eso ha pasado al olvido. Es decir, ya nadie, yo no creo que ningún adolescente hoy lleve un diario íntimo escrito. En todo caso, lo pondrá en su computadora con una clave,
claro,
para que nadie,
¿no? O sea, es una rareza, digamos.
Y los álbumes de fotos familiares con la fotografía digital y todo esto también han pasado de moda, y por supuesto que el mail superó el tema de las cartas también. Quiere decir que, como señalábamos, la web, todo este sistema de comunicación es tan importante, tan beneficioso, porque no estamos criticando todo esto. Es muy importante tener en cuenta que nosotros que usamos todos estos medios y que estamos en los medios de comunicación, nos damos cuenta de estos grandes adelantos tecnológicos, la ventaja que ha sido,
el potencial,
¿no?,
que tiene.
¿Cómo se ha potenciado? ¿Cómo nos ha permitido hacer mucho más de lo que hacíamos antes?
Por supuesto. ¿No?
Yo escribí mi primer libro hace 35 años. Y yo me acuerdo que el primer libro lo escribí tres veces a máquina, en una máquina de esas que había que apretar la tecla.
Impresionante.
¿No? Tres veces. Porque uno lo escribe, después lo corrige, lo vuelve a escribir, lo vuelve a escribir, y después en la imprenta se corregían ya las galeras, ¿no?
Mirá vos.
Quiere decir que había un trabajo que era ímprobo, y cuando uno le decían que tenía que escribir un libro, uno ya pensaba que iba a tener que escribir un libro tres veces,
claro,
en una máquina, apretando tecla a tecla, todo a tracción a sangre, ¿no?
Sí, sí, sí.
Después llegó la máquina de escribir eléctrica y fue una gran ventaja, pero hoy, con la computadora, escribimos un libro, lo corregimos ahí mismo, lo mandamos por correo electrónico, tenemos la respuesta inmediata. Es decir, esto nos ha facilitado mucho el trabajo. Los que trabajamos en los medios sabemos que es una ventaja tremenda,
tremendo,
la que tenemos con todo esto. Quiere decir que no estamos de ninguna manera criticando esto, sino viendo cómo todo esto afectó para que lo que era privado fuera público. ¿Por qué? Porque lo que entra en la red pierde privacidad. Esto es algo que creo que nadie debe perder de vista. Cuando usted subió algo a la web, eso ya no es suyo.
Por
más que usted lo haga privado, por más que usted se lo dé a su mejor amigo, perdió privacidad. Ahora, por ejemplo, el Twitter, ¿no es cierto? Una mujer en Buenos Aires abrió su cuenta de Twitter.
Bien.
Y ahí contaba toda su vida. Vivía en Buenos Aires. Entonces se fue de vacaciones y empezó a contar sus vacaciones, de que había ido, estaba en Villa Langostura, que es un lugar paradisíaco en la cordillera, a 1.600 kilómetros de su casa, y contaba que estaba con toda su familia, con su perro, con todo, disfrutando de ese lugar y las maravillas que estaba viendo y los goces que tenía cada día. Y cuando volvió se encontró con los ladrones y le habían vaciado la casa.
Mirá vos.
¿Por qué? Porque se enteraron por el Twitter, ¿no es cierto? Que no estaba ella, que no estaba el perro, que no había nadie en la familia, que en 15 días recién iba a volver.
Ay,
¿no?
Ay, ay.
Es decir, no se dio cuenta que al subir había dejado una cantidad de información que ella creyó que era para los amigos, pero que en alguna forma se filtra después para otros lados y que facilita el trabajo de justamente estos que
están
buscando, los
sí,
amigos de lo ajeno, como se les llama. El problema este es un problema grave, porque hay como una ingenuidad en el que sube a la red
tal cual,
de que no piensa qué es lo que está pasando. El problema de los adolescentes es un problema grave y lo ha tratado Ezequiel contigo en estos mismos programas. El problema de los adolescentes, los padres tienen que preocuparse por el ciberacoso. Que, bueno, todos sabemos que los adolescentes de pronto toman de punto a alguien, ¿no? Sí, y le ponen algún mote. Pero en este momento los insultos, las vejaciones, las amenazas, los chantajes llegan hasta el mismo seno del hogar a través del teléfono, del teléfono celular, de los mensajes de texto, de la web. Es decir, que hay una cantidad tremenda de medios para hacer que el acoso termine por desequilibrar al adolescente. Hay adolescentes que únicamente eran acosados dentro del colegio, claro, por su compañero.
Se limitaba a un...
Y bueno, se podía todavía manejar, pero hay casos terribles. Yo conozco casos donde un adolescente estaba recibiendo una amenaza cada 20 segundos.
Impresionante.
¿Por qué? Porque se pusieron todos sus compañeros de acuerdo para mandar una serie de mensajes de texto, uno atrás de otro, uno atrás de otro, hasta saturarlo.
Claro.
¿No? Entonces, ese desequilibrio hizo que tuviera que tener atención profesional.
Impresionante.
¿Por qué? Porque el medio también tiene sus peligros. Este es uno de los peligros. La extorsión sexual, el chantaje, ¿no? Utilizando contenidos privados, hay gente que chantajea a otras, ¿no? Amenaza con publicar determinados contenidos. El grooming, por ejemplo, ¿no? La estrategia de un adulto que se gana la confianza de un menor, busca concesiones de índole sexual y luego lo amenaza y lo obliga a encuentros sexuales. En nuestra ciudad hubo un acosador de este tipo, a través de la web, que contactaba adolescentes, jovencitas adolescentes. Se hacía pasar también por un adolescente, y de pronto concertaba una cita con la adolescente y terminaba el asunto muy mal. Y no lo podían detectar, hasta que se consiguió justamente a una adolescente, hija de un comisario de la policía, y entonces con ella, ella que conocía el lenguaje, que conocía los códigos, se puso a tuitear con esta persona, bajo el control, por supuesto, ¿no?, de gente mayor y experimentada, hasta que ella hizo una cita, se arriesgó a ir a la cita, y allí lo pescaron, ¿no? Es decir, allí lo pudieron
capturar,
capturar. Pero si no, era imposible. Pero
claro, el anonimato,
le garantizaba la impunidad. Hoy, por ejemplo, está haciendo furor entre los adolescentes el sexting, ¿no?
Sí.
Es decir, el tomarse una fotografía para enviar a su pareja erótica y la mete dentro de las redes sociales. Y muchas veces los adolescentes lo hacen porque quieren ser famosos, porque quieren mostrarse atrevidos, porque el adolescente siempre quiere hacer esto, o porque quiere imitar a otros, o por curiosidad. Y terminan siendo difundidas a todo el mundo.
Claro.
España está haciendo una campaña muy importante contra todo esto, una campaña esclarecedora a través de la televisión, con unos videos muy cortos que si uno coloca en el buscador Sexting España los localiza, para que se tome conciencia de hasta dónde es el problema. De que cuando uno sube algo a la red, aunque se lo dé a su mejor amigo o a su enamorada, ya lo perdió.
Claro.
Ya lo perdió. Ya es público. Quiere decir que entre lo privado y lo público, no solamente se ha borrado el límite, sino que hay una interrelación que es peligrosa también.
Y en esa volatilidad de relaciones que tienen los adolescentes, que un día se aman, otro día se odian, y aprovecho usar todo este material que tú me enviaste bajo cierto halo de relación amorosa, luego lo usa para perjudicar a esa otra persona y es peor todavía todo lo que se logra, ¿no?
Sí, ha habido casos trágicos, ¿no? Hay adolescentes que se han quitado la vida vieron ciertos contenidos que aparecían en la red. Esto es, yo digo que cuando entramos a la web con un contenido de ese tipo, es como el que enamorado prematuramente se hace un tatuaje con el nombre de su enamorada.
Es tal cual, es buena esa comparación, sí.
Es un tatuaje, ¿no? Entonces, él cree que es para toda la vida. Exacto. Y lo tatuó allí. Después, a los 6 meses, se peleó y no sabe qué hacer con el tatuaje, porque lo tiene allí. Bueno, creo que todo lo que se sube a la red es como un tatuaje que estamos poniendo allí y que no lo vamos a poder quitar fácilmente.
Sí, sí.
Entonces hay que tener mucha prudencia cuando se accede, porque no es cuestión de que lo privado lo pongamos, lo exhibamos en la vidriera, porque eso es como un boomerang, se vuelve contra nosotros.
Hacemos una pausa en Tierra Firme, estamos hablando de esta cultura exhibicionista que tiene estos rumbos peligrosos y seguimos profundizando en el tema para prevenir, para tomar recaudos en el caso y evitar caer en este tipo de prácticas y situaciones tan dañinas para cualquier ser humano. Ya venimos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Antes de la pausa, el tema era la cultura exhibicionista y los peligros que está generando una posibilidad que da Internet con tan amplias herramientas, pero que puede ocasionar, Salvador, heridas en la vida de las personas como un tatuaje de alguien que luego no puede borrárselo.
Claro, porque al perder de vista la diferencia que hay entre lo privado y lo público, llega un momento que nos exhibimos en tal forma que cuando eso vuelve, ahí volvemos a tomar conciencia de que era privado.
Claro.
Es decir, primero se borra la diferencia, y porque se borró la diferencia me exhibo.
Claro, no me doy cuenta.
No me doy cuenta. Y después, cuando vuelve, me doy cuenta que había algo que era íntimo y que yo no defendí. ¿No? Este es el problema que produce la crisis. Ahora, ¿de dónde nos viene el concepto de público y privado? Los romanos desarrollaron el concepto, es decir, lo público y lo privado existió siempre, pero los romanos fueron los que desarrollaron el concepto de público y privado. Los romanos eran en sus inicios un pueblo nómade que comenzó a instalarse en la península itálica, en lo que es hoy Italia. Ellos le rendían culto al fuego. El fuego era muy importante, quiere decir que cuando en las noches invernales se reunían en la choza, se colocaba el fuego en el medio y por eso le rendían culto, por eso el fuego era su dios.
Tan importante.
En las casas de los romanos había siempre un fuego encendido, ¿no? El fuego representaba para ellos tres cosas. Representaba luz, en las noches era lo que los alumbraba, calor.
Ajá.
Y protección. Es decir, yo me acerco al fuego y entonces veo quién está al frente, ¿no? Es decir, me estoy protegiendo de lo que está del otro lado. Justamente de allí proviene la palabra hogar, que viene de fuego. Los que se reúnen alrededor de un fuego, ahí viene la palabra hogar. Alrededor del fuego se congregaba entonces la familia. Era lo privado, era lo seguro.
La intimidad, sí.
Era el lugar donde el individuo podía relajarse, al lado del fuego, ¿no? Era lo íntimo. Afuera, más allá, estaba la oscuridad.
Sí, lo hostil.
Y estaba la posibilidad de peligro, lo hostil, como decís, era lo público y había que ser precavido. Es decir, acá no, acá podía relajarme.
Claro.
Era lo privado. Allá tenía que ser precavido. Claro, allí los romanos empezaron a delimitar los espacios. Un espacio íntimo, donde se relacionaba con la familia.
Sí, sí.
Un espacio público, donde se relacionaba con la comunidad. Un espacio sagrado, donde se relacionaba con Dios, con lo eterno, y el espacio público se subdividía. Estaba el espacio de la familia, que era el íntimo, el público hasta el muro, que es mi pueblo.
Entiendo.
Entonces hay un grado de hostilidad, pero limitado.
Claro.
Y el otro, que era el espacio público tras muro.
Entiendo.
¿No? Lo que está tras los muros ya es otra cosa, porque ahí está la hostilidad completa. Quiere decir que esta delimitación que empezaron a hacer los romanos, otros pueblos solamente se limitaban a guerrear con los vecinos y a sobrevivir. Los romanos empezaron a hacer esta delimitación, los obligó a organizarse y a legislar. Hoy tenemos el derecho romano, ¿no? Legislar, y eso les permitió trascender en el tiempo. ¿Por qué? Porque había que delimitar, había que ver hasta dónde esto y hasta dónde lo otro. Es decir, tuvieron que poner límites. Y los espacios, y empezaron ellos a ver cómo los espacios estaban relacionados. Por ejemplo, ¿qué era el espacio íntimo?
Ajá.
El espacio íntimo era el lugar de la preparación. El individuo se instruía en la intimidad para actuar en el espacio público. Lo que hacemos hoy con nuestros hijos. En la casa le explicamos que cuando esté en la calle, actuar, tiene que tener cuidado de esto, de aquello, de lo otro.
Sí,
¿cierto?
Sí.
Es decir, le marcamos los peligros. Quiere decir que en el espacio íntimo lo entrenamos. El espacio íntimo era el ámbito de la socialización.
Uh-huh.
Es decir, allí se desarrollaban las virtudes y se le explicaba que cuando fuera al otro espacio, el otro también tenía derechos, porque era el espacio público. Él no tenía derechos a invadirme lo íntimo, porque era lo mío. Pero cuando estamos en el espacio público, los derechos se equiparaban.
Entiendo.
¿No? Uh-huh. Entonces, ahí empezamos a hablar de derecho.
Son ámbitos diferentes.
Claro. Y el respeto por el otro. Si estoy en el espacio público, tengo que respetar al otro. Quiere decir que cuando el respeto por el espacio público formaba parte básica en la cultura y la división entre lo íntimo y lo privado era muy importante.
De cómo me muestro ante ese otro.
Claro. Adquiría un sentido de comunidad.
Uh-huh.
Además, empezamos a pensar lo mío,
lo tuyo,
lo nuestro.
Claro.
¿No? Es decir, se empezaba a organizar una sociedad. Quiere decir que desde ellos nosotros tenemos esa visión de espacios que estaban relacionados. Pero acá hay un espacio que es el espacio de entrenamiento. El espacio íntimo es el espacio de la educación.
Uh-huh.
Es el espacio de la formación de la persona, donde la persona se va formando, se va educando, el espacio de la educación. Después en el otro entro a interactuar y aprendo que en el otro espacio tengo que socializarme, tengo que aprender a convivir en sociedad, convivir, vivir con el otro.
Uh-huh.
Ellos delimitaron esos espacios. ¿Qué pasa cuando nosotros borramos esos espacios? Perdemos la noción de que acá nos socializamos y acá tengo que convivir.
Claro.
Y hoy nosotros tenemos grandes problemas de convivencia.
Exactamente.
¿No es cierto? Mm. Y tenemos grandes problemas de socialización. ¿Por qué? Porque ya la casa ya no socializa. Porque el muchacho ya está vinculado con lo público desde la web, ¿no?
Exacto.
Y entonces pierde, y se está perdiendo esa capacidad de socialización. Y al poner todo en lo público, y al no tener ese espacio privado, al haber perdido intimidad,
uh-huh,
el hombre también perdió su capacidad de desarrollarse y
¿ya?
su capacidad de respeto.
Así, hay una gran falencia de conceptual en este aspecto, entonces.
Claro, claro. Sí.
Y hay que volver a enseñarla, alguien tiene que enseñarla.
Se ha perdido el concepto y hay que volverlo a enseñar. Hay que volver a enseñar a los padres que si bien su hijo está dentro de la casa y el padre dice, yo estoy tranquilo cuando está dentro, ¿no? Hay que enseñarle a los padres que no es así,
uh-huh,
que no está dentro, él está afuera, ¿no? Y entonces dice, no, cuando está dentro está protegido. No, no está protegido, está desprotegido. ¿Por qué? Porque él, a través de los medios, está afuera y está expuesto.
Lo de entonces, afuera se mete y él sale hacia afuera.
Claro,
¿verdad?
Entonces el hogar dejó de ser un lugar de protección. Ya no es un lugar de protección. Entonces el jovencito está en su habitación con su computadora, rodeado de toda la familia que lo protege, pero no está protegido. Entonces hay una desprotección que ha producido todo esto. Es una falta de protección. Y esta falta de protección es lo que se está viendo a nuestro alrededor, ¿no? Es decir, estamos viendo una grave crisis en los adolescentes, uh-huh, y en los jóvenes, que es consecuencia justamente de que ha dejado de educar la familia y han empezado a educar los medios.
Entiendo.
Es decir, ha dejado de educar el ámbito íntimo y está educando el ámbito público, pero no organizado.
No,
no es el Estado que organizado. No.
Es caótico.
Es caótico. Se ha producido un caos en la educación. Y esto es uno de los peligros grandes que tenemos en esta falencia, en este problema de no diferenciar entre lo público
y lo privado.
Es decir, tenemos que empezar a pensar que hay algo que es lo íntimo, donde yo puedo mostrar ciertas cosas que no las puedo mostrar en otro nivel. Jesús, por ejemplo, actuaba delante de las multitudes, hacía milagros, enseñaba, pero tenía 12 para que estuvieran con él, que eran los que él les enseñaba. Pero de esos 12, él llamaba a 3.
Sí, es verdad.
Y cuando él iba a mostrar la intimidad, se iba con esos 3.
¿No? Reducía aún más el círculo.
Iba reduciendo el círculo. Había cosas que no eran públicas, ni se podían hacer públicas. Cuando él va a resucitar a la hija de Jairo, que es un drama familiar, entra al lugar con la familia y con los 3, y saca a todos los demás.
Los deja fuera.
Cuando llega a Getsemaní, le pide a todos que oren, y llama a 3, y a los 3 les habla de su intimidad. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Es decir, es eso de conservar ese espacio que me pertenece y que solo puedo compartir con aquellos con los que tengo una honda relación. Creo que Jesús dio un tremendo ejemplo de lo que debe ser la relación que tenemos que tener con el otro. Hay algo que es lo íntimo, no me puedo abrir a todo el mundo. Es decir, esa canción de Roberto Carlos, de que tengo 1 millón de amigos, es mentira, no se puede tener 1 millón
de amigos.
Son muy pocos aquellas personas con las que podemos abrirnos y nos pueden entender. Pero son importantes, porque son el sostén de nuestra vida. Y Jesús enseñó eso, que uno tenía que tener ese núcleo íntimo y que no podía exhibir todo,
es verdad,
delante de todos.
E incluso tenía su núcleo más íntimo todavía cuando se iba solo.
Solo, claro, para hablar con Dios. Ahí ni siquiera, esa era una intimidad donde nadie podía penetrar.
Nadie.
Y creo que esto es muy importante tenerlo, que siempre tenemos que tener esos lugares. Porque detrás de todo esto hay un peligro todavía mayor. Hemos hablado de un peligro, ¿no? Hay un peligro mayor. Y yo quisiera que en el próximo programa habláramos de ese peligro todavía mayor que hay en esta cultura del exhibicionismo.
Muy bien, queda para ese entonces, cuando volvamos con la cultura del exhibicionismo, la tercera parte.
Los grandes músicos en tierra firme.
La música de Mozart en Tierra Firme y el tema de la cultura exhibicionista en la charla con Salvador de Lutri. Queremos escucharle a usted ahora y saber qué piensa sobre esto que está ocurriendo el día de hoy y nos está imponiendo desafíos. Por correo electrónico hágalo escribiendo a tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. También en internet www.tierrafirmertm.org. Allí va a poder encontrar la posibilidad de escuchar este programa en línea nuevamente y el anterior de la misma serie, La Conversación con Salvador de Lutri, descargar el archivo MP3 que se lo regalamos con todo el contenido de este programa y el texto, también la transcripción de lo que hemos charlado con Salvador. www.tierrafirmertm.org, lugar donde podrá también dar sus opiniones, participar y enlazar con las redes sociales que tiene Tierra Firme y darnos su punto de vista de todo lo que hacemos aquí en este programa. También le invitamos a tener en cuenta la posibilidad de escribirnos una carta al tipo tradicional, Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Volveremos la próxima ocasión para poder seguir charlando la tercera parte de esta serie de la cultura exhibicionista cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.